por todos sus ingresos, porque en esencia para la autoridad estamos entendiendo como que el RIF no puede convivir con la sección tercera, pero ahorita lo vamos a ir rebotando esos comentarios como tal, en ese sentido, ¿no? Aquí lo de alguna lámina, esta lámina me parece que es de Prodecon, de alguna de sus charlas, que habla sobre las cuestiones del IVA, hablando sobre los servicios digitales, en donde nos hablan de la descarga de imágenes, texto, audio, video, juegos, contenido multimedia, noticias, tráfico, cuestiones meteorológicas, contenido multimedia. Se excluye servicios que tengan que ver con descarga o acceso de libros, periódicos y revistas. Esto bajo la esencia de tratarse ya sea de servicios a tasa cero o exentos, y esto lo toma también las cuestiones de plataformas para no considerarlos dentro de estos esquemas del pago del IVA en ese sentido, ¿no? También en su momento pues hablábamos de los clubes en línea, páginas de cita, y que hay varios dieron sus recomendaciones de páginas de citas, así que pues hasta de eso salió aquí a la luz. Cuestiones de enseñanza a distancia, test o ejercicio de intermediación, que es donde digamos que están las complicaciones en materia del tema de plataformas. Y vámonos con esta lámina que es de Prodecon. Voy a dar mis puntos, Gonzalo, Mario, y ahorita le cedo la palabra a ustedes dos para que me den sus opiniones. Nos presentan dos esquemas de pagos definitivos como tal. Voy a hablar primero de los pagos definitivos, en el que nos dicen, a ver, primero dice pagos definitivos, ingresos de plataformas más sueldos e intereses, y nos hablan que el retenedor declara, presenta la declaración de retenciones, y el que recibe el ingreso como pago definitivo, pues simple y sencillamente no presentará declaraciones ni anuales ni provisionales. Esto siempre y cuando no rebase los famosos 300 mil pesos. Ahorita vamos a detallar un poquito eso de los 300 mil. Y la segunda opción es cuando me voy por el esquema de pagos definitivos, pero aparte de recibir los ingresos de la plataforma, también me pagan utilizando la plataforma, pero el dinero me lo dan a mí, el pago cae a mí, no cae a la plataforma. En ese sentido, el retenedor presentará sus retenciones, el ICR será pago definitivo, pero aparte ahí sí yo voy a tener que presentar pagos definitivos basándome en lo que está manejando de manera directa como tal en mi cálculo, en el sentido de que a lo que yo reciba de plataforma más lo que recibo de manera directa, le voy a aplicar la tasa que acorde a la tablita, y a eso le voy a restar la retención, y la diferencia va a ser lo que voy a entregar como pago definitivo, ¿vale? Bien, esa parte yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna duda, ahí coincido con la autoridad. En donde se empiezan a complicar un poquito las cuestiones es en el tema de los pagos provisionales, porque ahí empiezan las cuestiones en donde si me están a mí reteniendo, la plataforma me va a retener, pero esa retención ya es un pago provisional como tal. Y dice la autoridad en sus criterios que ese ICR voy a tener yo que presentar pagos provisionales bajo una sección primera de actividad empresarial, bajo una regla miscelánea que pretende como que darme la facilidad para aquellos que tengan ingresos, sobre todo de RIF, y empiezan ahí a darse algunas vertientes en ese sentido. De que va a presentar declaración anual, también estoy de acuerdo con ese, en ese sentido, pero bueno, empiezan ahorita algunas complicaciones. Les cedo los micrófonos a Mario y Gonzalo para que me den hasta ahorita sus opiniones y puntos de esto. Adelante, Gonzalo. No los escuchamos. ¿Los escuchan ustedes?
Yo ahí no está, escucho. Miguel. ¿Me escuchas? Ahí.
Ya, listo.
Sí, pues muy acertado todo lo comentado ahí en cuanto a las retenciones definitivas, que de hecho, como bien comentan, ya se están efectuando de esta manera para el primer mes que entró en vigor, que fue junio. Y pues ahora viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo presento el pago para los que optaron porque sean provisional? Como bien mencionabas, ahí la regla miscelánea que te da una cierta visión de cómo deberías de presentarlo, la regla 12.3.8, que te indica que lo presentes como la sección primera, y pues entendería que deberías de aplicarlo bajo la esencia de ingresos menos deducciones, determinar tu base, aplicar la tarifa, restar tus, acreditar tus retenciones y pues pagas la diferencia, ¿no? Es lo que se comprende de ese análisis. Por ahí también en los talleres que impartía Prodecon y un servidor, igual seguimos sobre esa línea. Definitivamente no puedes ocupar el esquema que anteriormente era el simulador, ahora ya la plataforma propiamente para las para la presentación de los pagos provisionales definitivos, perdón, para las cuando optan porque sea definitiva la retención, porque pues no te deja, ¿no? No contempla ahí deducciones ni nada, y tendrías que irte bajo el esquema de declaraciones y pagos de la actividad empresarial normal, como comenté, bajo esa esencia de ingresos menos deducciones autorizadas, como bien indica, de esta sección primera, ¿no? Aunque propiamente no lo indica en la sección tercera, nada más nos habla de las retenciones, ¿no? Obviamente, pero nosotros consideramos igual que debería de ir sobre esa línea, ¿no? Ya ves que existe también la guía de llenado para los que optan porque sean definitivos sus retenciones, pero no hay una guía de llenado para los que no optaron, ¿no? Entonces, sería interesante saber ahí la postura de la autoridad, si es que llega a sacar una guía de llenado para estos pagos provisionales.
Digamos, Gonzalo, que si yo estoy en actividad empresarial, digamos que no tengo problema, porque al fin de cuentas voy a hacer mi declaración anual, ¿no? Entonces, digamos que si no me quiero poner conflictivo con la autoridad, bueno, ok, soy actividad empresarial, jalo mis retenciones a la sección primera y aquí le echo los ingresos, las deducciones, hago mi calculito y lo que me retuvo la plataforma, pues simple y sencillamente lo enfrento a mi ICR y hago mi declaración y se acabó. Digamos que no hay complicación. Sin embargo, la complicación la tienen los RIF, porque es esa regla en la que me dicen, ok, vas a tributar en actividad empresarial, pero te voy a dejar estar como RIF, pero tus ingresos de sección tercera se van a la sección primera y empiezan las preguntas. Oye, Miguel, pero mi restaurancito es RIF y mi restaurancito tiene sus ingresos propios como RIF, tiene ventas directas como RIF y tiene ventas por plataforma que ahora resulta que se van a ir a actividad empresarial, ¿no? Y dices tú, oye, y entonces, ¿cómo voy a tener RIF con pagos definitivos, pero voy a tener actividad empresarial por mis ingresos derivados de plataformas? En donde empiezan las preguntas, ¿cómo voy a manejar cuánto le corresponde de mis deducciones por esos ingresos de plataforma? ¿Sacaré proporción de sueldos? Empiezan las preguntas con relación a este punto, ¿no? Adelante, Gonzalo.
Yo creo que en ese aspecto, Miguel, hay que tomar en cuenta una cosa. La ley va a ser perfectible. Claro. Nos hemos dado cuenta que ahorita la autoridad ha tratado de subsanar algunas cuestiones que la ley no dice, y que finalmente se está encargando a través de regla. Esto, consideramos nosotros, de alguna manera, ubica a muchos contribuyentes en un estado de inseguridad, porque la ley no les dice de forma clara cuál es la forma de tributar. Y si bien es cierto, la regla nos empieza a dar algunos pincelazos, pues cierto es que vamos a tener esto una vez, o yo creo que más trabajado una vez que se nos acerque ya la declaración anual, porque por el momento, algo muy claro que tenemos, y eso sí nos lo resuelve la ley del impuesto sobre la renta, es qué pasa con los ingresos que provienen de estas plataformas. Ya la convivencia de este tipo de ingresos con algunos otros de los tipos de ingresos que pueden tener las personas físicas, pues no nos queda muy claro, salvo la convivencia que tienen ingresos por intereses e ingresos por sueldos y salarios, que pueden convivir sin mayor problema. Y en este aspecto, por cuanto hace a los RIF, de que la regla se trata de encargar de ellos, creo yo que tendremos que ajustarnos a las reglas generales que todos conocemos en materia de impuestos sobre la renta, a efecto de, primero, para efecto de poder determinar qué deducciones le corresponden o qué deducciones va a poder hacer. Eso creo yo, y es una cuestión particular, lo va a tener que hacer mediante un prorrateo en el cual saque una proporción, la que le corresponda de acuerdo con su constancia de situación fiscal, en la cual se advierte la proporción de sus actividades. Y de ahí la trascendencia que el contribuyente revise esta constancia de situación, porque muchas veces dejamos el 90 y 10 y no se refiere a eso en realidad nuestra actividad. Creo muchas veces nos hemos topado nosotros con constancias de situación en las cuales encontramos que no refleja la proporción la efectiva realización de sus actividades. Y aquí va a tener mucha trascendencia porque va a ir en la medida de que efectivamente tenga que ver con su actividad del régimen de incorporación fiscal y las que deba de tasar conforme este 113A y adelante. Y por cuanto hace ya las obligaciones que nos obliga la autoridad a irnos a la sección primera, creo que fue el punto más sencillo que la autoridad tuvo para efecto decirnos cómo hacerlo. Es la forma en la que dice él, bueno, si la sección primera está destinada para contribuyentes que van a tributar por los ingresos provenientes de actividades empresariales y profesionales, y esta actividad es una actividad empresarial, ¿por qué? Porque se encuentra dentro del listado del código, bueno, pues entonces lo va a hacer conforme esas mismas reglas, ¿no? Eso es, yo creo que ese es el pensar de la autoridad. Yo sigo pensando que nos queda mucho por explorar en esta materia, pero por ahora la forma de tributar va a ser, en términos de la regla, ¿cuál es? La 12.3.8, que nos señala la convivencia de estos dos regímenes y que nos indica que por cuanto hace las declaraciones provisionales, las va a presentar en términos de la sección primera, ¿no? ¿Algo que agregar, Gonzalo?
No, es correcto toda la apreciación.